Vamos a estar mirando esta escritura esta noche, Apocalipsis 2. He estado estudiando un libro interesante que se llama ¿Qué piensa Jesús de la iglesia? Y cuando lo piensa en Apocalipsis, Jesús le habla a las siete iglesias de Asia y va a llegar a ese momento. Pero lean conmigo este verso. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Quiero darle un poco de historia aquí acerca de la iglesia en Éfeso. Juan estaba en exilio, el apóstol que escribió el libro de Apocalipsis, y se le dijo que escribiera estas cosas por mandamiento directo de Jesús, y el mensaje fue para las siete iglesias en la provincia de Asia, pero también era un mensaje para todas las iglesias, y lo que estaba ocurriendo es que mientras Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, que Pablo había ido a Éfeso, vivió ahí como 2 años y medio. Pablo envió a Timoteo y Timoteo estuvo ahí por un tiempo extendido también. Y por la historia podemos saber que el apóstol Juan también se encargó del trabajo en Éfeso. Así que estos hombres habían dirigido la iglesia y la iglesia había crecido grandemente. Y hay varios pasajes acerca de los efesios. Y para que sepan cómo era en Éfeso, recuerden esto. En Éfeso se encontraba el templo de la diosa Artemisa, que también se le llamaba la diosa Diana, y era una de las siete maravillas del mundo en aquel entonces. Y tenían un negocio entero construido alrededor de la adoración del templo de esta diosa. Así que teníamos artesanos que estaban vendiendo ídolos y estaban ganando dinero, pero la iglesia comienza a crecer y empieza a impactar su negocio y se molestan. Y esta iglesia que estaba ahí, y Jesús quiere decirles algo a ellos, y es muy directo, y los elogia y los condena ambos en esta carta aquí. Y en este momento, Jesús está tratando de hablarle a cada una de las iglesias con un mensaje muy específico. Y noten lo que dice en este pasaje, y se lo dice también a las otras iglesias. Dice dos palabras: yo sé. Yo conozco. Él está envuelto íntimamente con cada iglesia. En el primer verso aquí dice, estas son las palabras del que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Es un símbolo de una de estar envuelto íntimamente con la iglesia. Jesús conoce lo que está pasando en la iglesia. Así que dice, conozco, yo conozco tus obras. Jesús está siempre presente con la iglesia. Y primero dice, yo conozco tus obras, tu duro trabajo. Y les dice algo bueno. La iglesia en Éfeso trabajaba duro, compartía su fe. Esa iglesia creció rápidamente. Tenía mucha gente, miles de personas en un momento en esa ciudad de Éfeso. Ayudaban a los pobres, ayudaban a las viudas y a los huérfanos. Así que cuando habla de buenas obras, esas son las cosas que Pablo les animó a hacer. Y les estoy dando solo varios ejemplos de las cosas que hacían. Preparaban comidas, visitaban a los que estaban solos. Estaban ocupados, diligentes. Todas esas son cosas buenas. Eso es lo que queremos ser nosotros como iglesia también, amén. Y lo próximo que dice es la perseverancia de la iglesia en Éfeso. Tuvieron que perseverar a través de unos tiempos muy difíciles. Para darles un poco de historia, algunos lo pueden ver en Hechos 19, por la creencia que y el impacto que habían tenido. Hubo un motín porque los negociantes del templo se molestaron con ellos y se amotinaron y empezaron a clamar a la diosa de Artemisa, y por 2 horas estuvieron gritando así y estaban muy ofendidos que alguien tal vez abandonara a esa diosa. Y ese era el efecto que los cristianos estaban teniendo. Y lo que pasó a través del tiempo es que los discípulos no adoraban a la diosa Artemisa, que era lo que era aceptado culturalmente, y se rehusaban a adorar a la diosa y a César. Y Éfeso era la capital de la provincia romana en Asia, así que adorar a César, al emperador, era aceptado culturalmente, era lo que se supone que uno hiciera. Y cuando uno no hace lo que se espera en la cultura, recibe persecución. Entonces había muchos negocios que no le vendían a los discípulos. Y si tú eras un discípulo y tenías un negocio, la gente muchas veces no te compraba tus cosas por ser discípulo. Piensen entonces en el costo personal de ser discípulo. Si tenías hijos, lo que era socialmente aceptable, tú no lo estabas haciendo. Estabas haciendo lo que no era aceptable socialmente, pero perseveraron y no negaron a Jesucristo. Y Jesús los elogia por mantenerse firmes. Yo espero que nos pase eso a nosotros también cuando llegue nuestro día. Y vemos que lo próximo que le dice es que se aferraron a la enseñanza que recibieron de los apóstoles. Lo que estaba pasando es que entraron maestros falsos, apóstoles falsos, que llegaban a la ciudad y estaban tratando de regar su doctrina en la iglesia y atraer personas a que los siguieran a ellos. Y eso presenta un problema serio. Y en Hechos 20 del 29 al 30, Pablo le advierte a los ancianos que eso iba a ocurrir. Le dice a los ancianos, yo sé que después de que yo me vaya, vendrán lobos feroces entre ustedes y no guardarán el rebaño, aún de su propio número, se levantarán hombres y van a distorsionar la verdad para que otros discípulos lo sigan en ellos. Así que guárdense. Este es el mensaje que Pablo le dio a los ancianos de Éfeso y ocurrió exactamente como Pablo predijo. Así que estos maestros falsos vinieron a la ciudad. ¿Pero qué hicieron los discípulos? que los escucharon y probaron lo que estaban diciendo contra el mensaje que ya habían recibido de los apóstoles. Y haciendo eso, decidieron que era doctrina falsa y no aceptaron al maestro. Y Jesús habla bien de ellos por aferrarse a lo que habían recibido de los apóstoles. Eso es maravilloso, ¿no? No sabemos quiénes eran los nicolaitas o cuál era exactamente la doctrina falsa. Hay muchas teorías. Pero lo interesante es que esta idea, que la palabra nicolaitas era una palabra simbólica, que hay una palabra en griego, Nicolaos, que significa destructor del pueblo. Así que hay gente que piensa que esto es una palabra simbólica. Pero eso es solo una teoría. Yo no sé si es cierto o no. Suena razonable, pero quién sabe. Pero aquí están discípulos haciendo grandes obras. Discípulos aferrándose a la fe en medio de perseverancia. Discípulos aferrándose a la verdad, a la doctrina correcta. Y Jesús habla bien de ellos por eso. Eso es un gran ejemplo, un mensaje a nosotros hoy de las cosas que debemos hacer. Pero Jesús también tuvo una condena para ellos. Escuchemos lo que dice. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Mientras yo estudiaba esto, me quedé anonadado. Yo leí esto había leído esto tantas veces y no me había dado cuenta. No estoy siendo sarcástico. No me había dado cuenta de esto por años. Aquí está hablándole bien a la iglesia por su trabajo duro, por sus buenas obras, por su perseverancia en medio de la persecución, por aferrarse y creer las cosas correctas y luchar por la verdad. Y entonces les dice, pero has olvidado, has abandonado tu primer amor. Y si no te arrepientes y haces lo que hacías al principio, te voy a quitar tu candelabro. Espérate un momento. Estoy haciendo las cosas correctas. Creo las cosas correctas. Estoy sufriendo dificultades y vas a quitarme la iglesia. ¿Ven lo que yo estoy viendo? Que puedes trabajar duro. Puedes creer lo correcto. Y puedes perseverar y no llegar. Eso me asustó. Así que yo decidí que yo tengo que entender bien qué significa esta idea de abandonar tu primer amor. Porque no quiero que me pase a mí. Y eso es lo que quiero compartir esta noche. Nuestro primer amor. Ese es el tema de hoy, primer amor. Así que esa fue la introducción. Ahora vamos a hablar del primer amor. Miren en 1 Corintios 13. La escritura trabaja toda en conjunto. Si no lo han notado. Pablo nos dice en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor. No soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es lo más importante. Es el mayor mandamiento. En Mateo 22, del 27 al 40, cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande de los mandamientos, y el segundo es parecido: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas cuelgan de estos dos mandamientos. Jesús es consistente. Si perdemos el amor de Jesús como nuestro enfoque principal, todo lo que hagamos en su nombre no sirve para nada. Piensen en eso. Mientras estaba preparando esta lección, dije: wow, no he pensado en esto en mucho tiempo. No he pensado en mis motivos, en mi relación con Jesús. A veces estamos tan ocupados en nuestras vidas, pero ¿dónde está mi relación con Jesús? ¿Cómo está mi relación con Jesús? Yo espero que les estoy haciendo sentido. Jesús nos dijo en Mateo 24, del 12 al 13, que por el aumento de la maldad en este mundo, el amor de muchos se enfriará, pero aquel que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Pueden hablar de mantenerse firme como perseverar, o puede también querer decir que te aferras a tu amor. Así que mi primer punto es simplemente este, y es el punto de Jesús: no permitas que se enfríe tu amor. No permitas que se enfríe tu amor por Jesús. Eso fue lo que dijo Jesús. Pensemos en esto. ¿Cómo se enfría el amor? ¿Cuál es ese proceso? Es tan fácil de algunas maneras conectarlo con nuestros matrimonios, por ejemplo, nuestras relaciones. Cuando lo piensas, es más fácil ver a veces cómo una relación se enfría, cómo nuestro amor se enfría. Así que, ¿cuáles son algunos de los comportamientos que causan que un amor se enfríe? Por eso necesitamos este ambiente más íntimo. Distancia, no tener tiempos con Dios, no estudiar tu Biblia, no escuchar. Falta de sacrificio, falta de entendimiento. Conflictos sin resolver. Tomar algo por sentado. Amargura. Desobediencia. Tomar el camino fácil. Ella dijo que escucharon a Dina, yo no la escuché, así que no sé qué dijo. No ser abierto con tus sentimientos. Esas son todas muy buenas contestaciones. Las que yo pensé, que muchas las dijeron ustedes. Tomar por sentado la relación. No dedicarle tiempo a la relación, falta de gratitud, distraído por otras cosas, engaño, egoísmo, conflictos sin resolver, dificultades. A veces las cosas son tan difíciles que le hace daño a la relación. Dolor. Hemos tenido pérdida. Pecado. No es complicado, ¿eh? Y es tan fácil tener más de una de estas cosas a la vez. Estos comportamientos, estas actividades, harán que tu amor se enfríe. Cada una de estas cosas puede convertir un corazón de amor en un corazón duro. Y nos debe asustar que nos podemos permitir ir por ese camino. Tú puedes estar envuelto en estas cosas y seguir yendo a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles. Puedes seguir estudiando la Biblia con la gente y hacer buenas obras y no estar ya enamorado de Jesús. Y te debe asustar eso. Pero puedes simplemente tener un hábito religioso y hacer estas actividades y que cause que tu amor se enfríe. Yo sé esto personalmente. Yo he hecho esto muchas veces en mi caminar con Dios. No voy a estar aquí a decir que no es verdad. La realidad es que han habido tiempos en mi vida como discípulo en los cuales yo personalmente he estado en esta situación. Y me avergüenza decirlo, pero es cierto. Yo me he permitido ir por este camino que me he sentido espiritualmente boto, básicamente, como un cuchillo sin afilar. Sin gozo en mi relación con Dios, Jesús, sintiéndose lejos, simplemente haciendo la rutina, sin pasión, sin celo, en pecado, me he echado atrás. Y aún era difícil entender para mí que yo era el que estaba empujando a Jesús hacia atrás. Yo he luchado por orar y estudiar mi Biblia. Y he estado en tiempos que voy en la dirección incorrecta. A veces uno empieza a hacer algo y uno sigue en una rutina, en un patrón. Estoy haciendo esto y no puedo salirme. ¿Soy yo el único? Esto nos debe asustar. Pablo dice en 2 Corintios 11, del 2 al 3, yo siento celo por ustedes, pero con un celo que proviene de Dios, pues yo se los prometí a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Así que si has abandonado tu primer amor, si tu amor por Cristo se ha enfriado, ¿qué haces? ¿Qué haces con eso? Si estás en esta situación. Punto número 2. Jesús nos dice, considera cuán tú has caído y arrepiéntete, pensemos. Para reclamar tu primer amor, tienes que poder entender exactamente dónde te encuentras en tu relación con Jesús. Tienes que examinarte a ti mismo. Tienes que pensar en esto. Si no, vas a engañarte a ti mismo. Como se nos ha dicho muchas veces, el arrepentimiento es un cambio de mente. Un cambio en tu manera de pensar que te lleva en otra dirección. Y tenemos que llegar al punto en el cual tenemos la tristeza que viene de Dios, por dónde nos hemos permitido llegar. Y si yo les confieso dónde he estado a veces para que eso les ayude a ver algo, entonces tienes que cambiar tu mente. Tienes que ver y aceptar dónde estás y tienes que permitirle a tu corazón tener la tristeza que viene de Dios. La tristeza que viene de Dios es fácil de entender. Está en 2 Corintios 7, nos lo explica muy específicamente en los versos del 9 al 11, donde dice que estoy contento no porque se entristecieron, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento, porque se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. Cuando llegas a ese punto en tu corazón acerca de dónde estás, si no estás en un buen lugar, tienes la tristeza que viene de Dios. Y eso es bueno. ¿Cómo llegas al punto en el cual tienes la tristeza que viene de Dios? Tienes que volver a las Escrituras. Tienes que ir a las Escrituras. Es sobrenatural. Tiene un efecto sobrenatural. No puedes solamente abrirlo y decir, hoy vamos a Deuteronomio. Tiene que ser un estudio intencional acerca del corazón, acerca de Jesús. Yo sé que para mí lo que me ha ayudado personalmente, cuando he estado en esta situación, para salir de ella, es volver a los Salmos. Y he mirado la pasión de David por Dios. He mirado cuando él ha estado en pecado. ¿Cómo está su corazón? Y quiero imitar eso. Quiero volver a donde Dios es lo que me hace pensar y mover mi sentir. Eso es lo que me motiva. De ahí es que viene mi pasión. Y cuando veo eso como ejemplo, me ayuda a reenfocarme. Otras cosas que he hecho es que he recibido discipulado fuerte, he tenido a alguien que pinta el cuadro, que me dice la verdad, que me dice, estás siendo terco. ¿Por qué estás haciendo eso? No vayas ahí. Y me ayuda a saber lo que debería hacer. He vuelto a leer los evangelios de nuevo. Me he enfocado en esas escrituras que me recuerdan de lo que Jesús hizo por mí, para tener mi amor de vuelta. He orado con otras personas, porque a veces si estoy luchando en mi oración necesito ayuda. Alguien puede orar conmigo y como que lo tengo de nuevo. Me ayuda. Si estás casado, ora con tu esposa, ora con tu esposo. Le digo a la gente donde estoy espiritualmente, confieso. Y quiero que otros oren por mí. Oro en lugares diferentes, tiempos diferentes. Ayuno. Tengo que romper los patrones y comportamientos que me trajeron a donde estoy. Tienes que hacer algo diferente muchas veces. Esa es la clave. Tienes que romper el patrón. Siento pasión al respecto porque odio eso de mí mismo, que a veces me permito en diferentes momentos llegar a ese punto. Punto número 3. Haz las cosas que hiciste al principio. Como le mencioné, una de las cosas que me ayuda a mí es comparar mi relación con Jesús con algo en lo que vivo cada día, y es mi primer amor. El primer amor es algo increíble. Es algo poderoso. Roxana es mi primer amor. Y yo puedo decir eso honestamente. Nunca tuve amor real antes que ella. Yo conocí a Roxanne en el 1977 en su cumpleaños. Así que yo verdaderamente celebro ese cumpleaños. Yo tenía 18 años. Déjeme decirle lo que sentí. Cuando la vi, la encontré tan misteriosa. Me intrigó. Ella era, no sé la palabra, como astuta, como contestaba las cosas. Me gustaba cómo se reía y quería hacerla reír. Me encantaba su sonrisa. Miren esa sonrisa, sus ojos son hermosos. Ella era tan interesante, tan inteligente. Esta foto yo la corté la otra vez porque le corté la otra parte porque está con el Capitán Canguro y no, yo creo que se lo hubiera distraído. Pero mientras ella volaba, yo la quería conocer más. Me intrigaba, quería conocer más. Así que empecé a pedirle que saliera conmigo y no me detuve y la volví a pedir. Y seguí tratando de sacarla a salir. Yo quería pasar cada momento que podía con ella. Quería impresionarla. Quería complacerla. No tenía dinero. Así que vendí mi sangre para la plasma, para ganar dinero, para poder sacarla en cita. Sí, yo lo hice, estoy loco, lo sé, pero valió la pena. No se rían de mí, no juzguen. Pero planear citas no era un problema, era una excusa, era más tiempo juntos. Pedir consejo acerca de la relación, ¿eso era un problema? No. No era trabajo, no era sacrificio. Hablarle. Aquí hay una foto a color. Y ahí estamos juntos. Mi hijo Efraín se rió también cuando vio esa foto. Era en los 70, solo recuerden eso. Okay. Ya es suficiente de eso. Me estoy humillándome para ustedes, ¿no? Pero obviamente escogí sabiamente. Pero ese es el primer amor. Piensen en ese primer amor con Jesús. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo era? A mí me afectó profundamente su amor por mí, que Él me amó antes de que yo siquiera le conociera, que Él se sacrificó por mí, sabiendo que lo necesitaba, antes de que siquiera me importara. Yo recuerdo cuando hice el estudio de los pecados y mi corazón estaba tan contrito por la maldad que yo había cometido. La maldad que yo cometí, que lo puso en la cruz. Y recuerdo mis primeros tiempos con Dios, tomando notas y orando, y lo nuevo que se sentía, y lo emocional que era, lo personal que era. Yo recuerdo los estudios en mi dormitorio. Estaba tan contento cuando alguien que yo invitaba venía a la iglesia y escuchaban la verdad por primera vez y lo podía ver en sus ojos que estaban entendiendo lo que yo había entendido. Era tan excitante. No me importaba ir a, no me molestaba ir a las clases los lunes, los servicios los miércoles y dos veces los domingos y estudios bíblicos durante la semana y también ir a la universidad. No me molestaba nada de eso. Yo recuerdo vender mi estéreo para la contribución para misiones. Yo estaba tan contento de hacerlo. Me llenaba de gozo. Pensar a dónde iba el dinero y lo que iba a ocurrir. Me encantaba la confraternidad con los hermanos y hermanas, las amistades que venían de un amor común por Jesús y la unión que sentía con ellos. Recuerdo la primera vez que comencé a hacer cambios de carácter y lo difícil que era, pero quería hacerlo para complacer a Jesús, para ser más como Él. ¿Cómo fue tu amor al principio? ¿Cómo fue? Tenemos que hacer las cosas que hicimos al principio. Jesús no está hablando de actividades. Porque ya hemos hablado que los efesios tenían buenas obras. Por su perseverancia, por su doctrina correcta. Estoy hablando del corazón, de nuestra mente por dentro, que hay amor y atracción al Salvador Jesucristo. ¿Es eso lo más importante? Él está hablando de nuestros corazones y mentes y del tiempo que le dedicamos a la relación, sirviéndole, aprendiendo de él, pasando tiempo con él. Un placer, no una carga. Jesús le dice a los efesios que tienen que volver a cómo era al principio, o él va a regresar y quitarle su lugar. Y eso nos debe asustar. Al final de todo, si no amas a Jesús, todo lo demás fue un desperdicio. Al final de todo, si tu corazón y tu mente y tu alma no están comprometidos con Jesús, no has obedecido el primer mandamiento. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Jesús tiene celo por nuestro amor y por nuestro afecto y no aceptará un corazón dividido. Tal como nosotros no queremos una relación con un corazón dividido. Él nos ama tan ferozmente, tan intensamente, que se dio a sí mismo. Y Él espera un corazón que no esté dividido, lleno de amor. Y mirando esto esta noche, la pregunta es, ¿has abandonado tu primer amor? El amor que tuviste al principio por Jesús. Y si no, amén. Continúa madurando en Jesús y crece en la profundidad y madurez de tu amor. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si has estado empezando a pensar que no estás en un buen lugar, Jesús dice, no permites que tu amor se enfríe. Considera cuánto has caído y arrepiéntete. Y haz las cosas que hiciste en un principio. Y esto es lo que ocurrirá. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén.